Damos la bienvenida hoy a los amigos que están aquí de nuevo con Aguas Vivas. Gracias por vernos sintonizado hoy. Hace muchos años en la ciudad de Chattanooga, en Tennessee, había un evangelista que estaba allí predicando durante una semana una reunión en una iglesia. Cada noche estaba predicando una reunión evangelística. Durante la campaña evangelística, la mujer del evangelista dio a luz allí en un hospital en Chattanooga. Cuando la mujer dio a luz, el pastor estaba allí con ella y después de dar a luz, el pastor se dio cuenta que el niño era un niño con el síndrome del Down, un niño subnormal. Él había visto el parto, había visto al niño y cuando salió de la sala de los partos, él metió unas monedas en un teléfono que estaba allí en el pasillo y llamó a su madre y dijo, mamá, el Señor nos ha bendecido con un niño muy, muy especial. Es precioso. El Señor nos ha bendecido mucho con este niño. Aquella noche, cuando él volvió a la iglesia para predicar, entraron 30 enfermeras con su ropa blanca del hospital y se sentaron allí escuchando el evangelio. Aquella noche él dio una invitación y estas 30 enfermeras respondieron a la invitación para dar sus vidas a Jesucristo. ¿Qué había pasado? Cuando él estaba ahí en el pasillo, hablando con su madre, diciendo, el Señor nos ha bendecido con un niño muy especial. Nos ha bendecido con un niño precioso. Una enfermera estaba allí en el pasillo escuchando y pensando, ¿cómo puede decir esto? Cuando el niño tiene el síndrome del Down, es subnormal. Ella habló con otras enfermeras. Y la voz corrió allí por el hospital. Ellos se dieron cuenta que este hombre era muy diferente. Se dieron cuenta que era un hombre de Dios. Y fueron para escuchar. Entonces, ¿cómo era posible que él tuviera una actitud así? ¿Cómo era posible que el pastor dijera esto de este niño? ¿Qué habría dicho una persona, digamos, inconversa, sin Cristo? Sabemos lo que habrían dicho. Un ejemplo más, antes de que entremos hoy en el texto del estudio de hoy. Hace muchos años, en un campo ruso de concentración en Siberia, un frío terrible, condiciones terribles. Había un preso allí que siempre estaba cantando. Y otro preso le preguntó, ¿cómo puedes cantar aquí? Un frío terrible, nunca tenemos suficiente comida, siempre andamos con hambre. ¿Cómo es posible cantar aquí? Y él dijo, para mí sería un gran pecado no regocijarme en el Señor. El pastor y este preso habían aprendido y entendían la verdad del texto que vamos a leer aquí hoy, en Santiago, capítulo 1, 2 a 8. Escuchen. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Vamos a parar aquí de momento. Dice aquí que tener, que tengamos. Ten, ¿qué? Que tengamos una actitud de gozo. Cuando la gente sin Cristo pasa por problemas y dificultades, es una actitud de queja, de murmuración, de malestar. Pero Dios aquí nos dice, y dice al creyente genuino, verdadero, que tengamos una actitud de gozo. Si nuestra comodidad es más importante que nuestro carácter, entonces las pruebas nos van a molestar. Si yo estoy más preocupado por mi comodidad personal que por mi carácter, que por ser una persona santa y pura, entonces las pruebas me van a molestar. Si lo material y lo físico es más importante que lo espiritual, no podré tener gozo en medio de las pruebas. Si yo estoy más preocupado por lo material y lo físico, entonces en las pruebas voy a tener problemas. Si vivimos solamente para el presente y nos olvidamos del futuro, entonces las pruebas nos van a amargar y no van a endulzarnos. Si quiero andar por vista y no por fe, entonces las pruebas me van a entristecer. Yo voy a repetir esto, es muy importante. Todos pasamos por pruebas y dificultades. Y Santiago está diciéndonos aquí, mejor dicho, Dios está diciéndonos aquí, que es posible tener una actitud de gozo en medio de pruebas y dificultades. Pero si yo estoy muy bien, más bien preocupado en mi comodidad personal que en mi carácter, entonces no voy a poder tener gozo. Si lo material y lo físico es lo que realmente es importante para mí, entonces en medio de pruebas no voy a poder tener gozo. Si estoy viviendo solamente para el presente y me olvido del futuro, entonces las pruebas me van a amargar y no va a endulzarme. Y si no quiero andar por fe y solamente quiero andar por vista, entonces las pruebas me van a entristecer. En Job 23, 10, un hombre que no estaba preocupado más bien por su comodidad espiritual físico, un hombre que andaba por fe, él dijo lo siguiente en medio de la prueba: Él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como el oro. ¿Cómo veía Job la prueba? ¿Qué actitud tenía Job en medio de la prueba? En 2 Corintios 4, 17, vemos aquí la actitud de Pablo cuando él estaba en una prueba, en medio de dificultades. Él dijo lo siguiente: Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. En el libro de Génesis, cuando leemos acerca de José, que sufrió tanto, que fue vendido como esclavo por sus hermanos, que estuvo encarcelado ahí en Egipto durante años, ¿qué dijo José acerca de sus pruebas, hablando con sus hermanos que le habían vendido como esclavo, que le habían odiado, que le habían tratado tan mal? ¿Cuál era su actitud? ¿Qué podía decir José en medio o después de estas pruebas? Él dijo lo siguiente: Vosotros, ustedes, hablando de sus hermanos, pensaron hacerme mal, le habían vendido como esclavo. Pero Dios lo tornó en bien. José podía decir: Ustedes quisieron hacerme mal. Dios lo tornó en bien. Esta es la actitud que tenía José. Dios convirtió esto en bien, en bendición para mí. Luego aquí en Santiago, después de tener, hay otro verbo y nos dice otra cosa. Nos dice aquí que tengamos gozo en medio de las pruebas. Eso es bíblico, es lo que dice Dios. Es la vida cristiana normal. cualquier otra cosa es anormal. Esta es la palabra de Dios, lo que Él nos dice. Dice aquí, en versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Saber qué? Sabiendo que la prueba de mi fe produce paciencia, constancia. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Las pruebas de la vida son las herramientas que Dios utiliza para edificar nuestra fe y hacer que confiemos en Él y no en nosotros mismos. La Biblia habla mucho de sufrimiento. Nosotros los seres humanos intentamos huir del sufrimiento. Yo también me incluyo a mí mismo. Pero en la vida cristiana no vamos a poder huir del sufrimiento. Vendrá. En este mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Pablo dijo, es necesario que pasemos por pruebas y aflicciones para entrar en el reino de Dios. Van a venir. Pero podemos tener una actitud de victoria. Podemos tener una actitud de gozo, sabiendo que las pruebas están obrando en mi vida. Sabiendo que las pruebas son las herramientas que Dios está utilizando para edificar mi fe y hacer que confíe yo en Él y no en mí mismo. Por esta razón, el cristiano puede tener gozo en medio de las pruebas de la vida. Él vive para las cosas que importan más. En Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y esta palabra paciencia aquí en la Biblia no es solamente esperar, no es solamente aguantar. Es perseverancia en medio de las pruebas y dificultades de la vida. Una actitud perseverante en medio de pruebas y dificultades. Aquí en Santiago 1:3 habla la prueba de nuestra fe. En la prueba se ve si la fe es auténtica o no. Las pruebas van a revelar si mi fe es real o no. A veces alguien me dice, yo acepté a Cristo y en mi corazón y en mi mente yo me alegro, pero también sé que las pruebas van a revelar si esta fe es auténtica, es bíblica o si es una fe muerta, pasajera. Muchas veces alguien dice en un momento de euforia, de emoción, yo acepto a Cristo. Y luego pasan los meses y empiezan a venir pruebas y dificultades. Por amor a Cristo, y vemos que esta persona se aleja y se parta. No era una fe auténtica, no era una fe real, bíblica, viva. ¿Por qué? La fe viva, real y bíblica, persevera. No es derrotada por las pruebas y las dificultades. En la prueba se ve si la fe es auténtica o no. Nos acordamos del ejemplo que dijo Jesús del sembrador y los cuatro campos que habían recibido la semilla. En un campo se ve que la persona recibió la semilla, el evangelio, con gozo. Pero luego allí Jesús nos dice que empiezan a venir problemas, dificultades y pruebas. Y esta persona se aparta. Y no hubo fruto en su vida. No era una fe auténtica, real. Era la emoción de un momento, no la fe viva del corazón. Quizá la gran diferencia entre el verdadero creyente y la persona que solo lo es de labios es que mientras las pruebas sirven para alejar a éste de la presencia de Dios, tienen el efecto contrario en el creyente verdadero le acercan más. En Romanos 8:28 sabemos otra cosa. En Santiago, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, constancia, perseverancia, en Romanos 8:28 nos dice, sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados a su propósito. Todas las cosas, dice aquí, pruebas, dificultades, sufrimiento, sí, todas las cosas nos ayudan a bien si soy un creyente auténtico, verdadero. Hace muchos años, más de un siglo, había un hombre de Escocia que era misionero en el corazón de África. Y él había estado en ciertos lugares en el corazón de África donde ningún hombre blanco había ido. Él era misionero y explorador también. Había producido unos mapas de zonas ahí en África donde ningún hombre había ido de Europa. Y había sufrido mucho y tenía problemas de estómago. Y un día llegó a una zona allí en la selva donde jamás había llegado. Y la costumbre era que el viajero se quedara allí fuera de la tribu, que pusiera sus cosas a su lado y que el jefe saliera y el jefe podía conocer a la persona y luego el jefe podía escoger lo que quisiera de esta persona. Este misionero tenía una cabra, bebía la leche de cabra porque muchas veces el agua allí no era para beber. Y él tenía problemas de estómago y la leche de cabra le ayudaba. Cuando este hombre David Livingstone llegó allí, conociendo la costumbre, él puso allí, en las afueras del campamento, sus cosas allí. Tenía la cabra, tenía una Biblia grande, tenía alguna poca ropa, alguna otra cosa. Y luego, después de un tiempo, salió el jefe de la tribu. Y David Livingstone estaba orando, Señor, que escoja lo que quiera, pero no la cabra, no la cabra. Y el jefe le conoció y el jefe escogió la cabra. Y David Livingstone pensó, ¿cómo voy a sufrir ahora? Sin la leche de la cabra tengo grandes problemas de estómago. Justo después de irse con la cabra, un africano salió y dio a David Livingstone lo que él pensaba que era un palo. Y David dijo, no es la costumbre que si el jefe escoge lo que quiere, después él me regala a mí algo. Y el africano dijo, sí. Y David dijo, pero ¿qué es este palo? No sirve de nada. Y el africano dijo, no, este palo es el cetro del jefe. Y con este set tienes la entrada a cualquier sitio aquí en el corazón de África. Es la entrada. Con esto la gente te dejará entrar donde quieras. Y luego David Livingstone se dio cuenta. Mi cabra tiene el jefe, pero el Señor con este cetro me ha abierto la puerta a todas las tribus aquí en el corazón de África. Me ha abierto esta puerta. Dios estaba obrando por medio de esta prueba. Por medio de esta dificultad, Dios estaba obrando bien. Sabiendo que en todas las cosas, Dios está ayudando y obrando para nuestro bien. Y si yo realmente creo esto, puedo tener una actitud de gozo. En la vida cristiana, las pruebas trabajan a nuestro favor. Las pruebas nos ayudan. Y es lo que nos dice aquí. Y Pablo tenía una actitud de gozo. Pablo tenía una actitud sabiendo esto coopera y obra para mi bien. Para el bien del verdadero cristiano. Hay gente en las iglesias que no conoce a Cristo. No es oro todo lo que reluce. Estoy hablando de una persona verdaderamente cristiana, de corazón. En su vida las cosas cooperan para bien. Luego, ¿qué nos dice aquí? Hemos hablado de tener una actitud de gozo. Hemos hablado aquí de sabiendo que la prueba de mi fe produce paciencia y obra constancia y perseverancia en mi vida. Y luego en versículo 4 aquí nos dice lo siguiente: y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos o maduros y completos sin que os falte nada. Ha de tener su perfecto resultado. No he de oponerme a lo que Dios está haciendo en mi vida, sino aceptar su propósito, rendirme a Él, tener una voluntad rendida a Él. No oponerme a lo que Él está haciendo, sino cooperar con Él, colaborar con Él, aceptar lo que Él ha permitido en mi vida. Dejando que la paciencia, este proceso de sufrimiento, tenga su resultado perfecto en mi vida. No oponiéndome a Dios, sino con un corazón rendido a Él. Decir lo que dijo Jesús en el huerto de Getsemaní: no a mi voluntad, sino sí a la voluntad de Dios. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. Hace muchos años, 37 años, yo estaba luchando. Yo en mi interior pensaba que Dios estaba llamándome a predicar su palabra, pero yo era una persona tímida. Yo no tenía ningún don, ninguna capacidad para hablar delante de la gente. Y esta lucha llegó a ser tan fuerte que una noche no dormí nada en casa. Y el día siguiente fui a casa de un amigo y le hablé de mi lucha. Y él me dijo: Buddy, la cuestión no es si tú tienes el don de predicar, no es si tú tienes ganas, la cuestión es si tú estás dispuesto. Si tú estás dispuesto a decir a Dios: Señor, no a mi voluntad, sí a tu voluntad. Quiero tu plan, quiero tu propósito para mi vida. Y aquella noche yo oré y dije: Señor, no tengo capacidad ni dones para predicar, ni aún tengo ganas, pero yo quiero tu voluntad para mi vida. Yo haré lo que tú me pidas. Aquella noche yo tuve paz, y he tenido paz en esto desde aquel día. Desde aquel día tuve que aceptar su voluntad para mi vida, no oponerme a Dios y su propósito y su plan para mí. No era mi plan que yo fuera predicador. Era el plan de Dios. Si hace 40 años me hubieras dado una lista de 100 cosas que yo quisiera hacer o ser, y si alguien hubiera puesto allí misionero y predicador, yo habría puesto esto en el número 100. Era la última cosa que yo deseaba hacer. Pero era la voluntad de Dios para mí. Y hoy me alegro. Yo acepté su propósito. Acepté su plan para mi vida. Y hoy me alegro porque su voluntad es perfecta. Es buena. Es agradable. He de aceptar su yugo. He de aceptar su voluntad para mi vida. Si nos oponemos al plan de Dios en nuestras vidas, no vamos a tener paz. Pero si nos sometemos a Él, nos sujetamos a Él y su propósito, el propósito perfecto, vamos a encontrar mucha paz, mucha paz. Y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos en el sentido de maduros y completos, sin que os falte nada. Hace un poco más de 100 años, un misionero inglés fue al oeste de la China y trabajó en las montañas entre una gente de tribus en aquella zona. Muchos llegaron con el tiempo de conocer al Señor. Y una chica conoció al Señor y tenía mucha capacidad para poder enseñar la Biblia. Y este misionero dijo a la chica: creo que Dios quiere que tú seas una chica soltera y que vayas de pueblo en pueblo, de tribu en tribu aquí en las montañas, enseñando a las mujeres la palabra de Dios. Él estaba convencido de que Dios estaba llamándola para esto. La chica no aceptó esto. La chica quiso casarse. No es nada malo casarse, es bueno, pero en este caso no fue la voluntad de Dios para esta chica. Enseguida quedó embarazada y en el parto ella murió. Ella murió. Sí, Dios le había llamado. Y en este caso podemos sacar la conclusión de que Dios le disciplinó. Dios le disciplinó. Amigo, yo sé que probablemente estás en medio de pruebas y dificultades. No sucede a todos. Pero Dios está hablando aquí a los suyos, los cristianos verdaderos y auténticos. Que tengamos una actitud de gozo, sabiendo que estas pruebas están obrando en mi vida para mi bien, que van a producir paciencia, constancia, perseverancia en mi vida, que me van a fortalecer para la siguiente prueba, para poder pasar por esta prueba, perseverando, siguiendo al Señor. Pero que dejemos que las pruebas tengan su resultado deseado en nuestra vida, madurándonos, haciéndonos completos, y no así oponiéndonos al Señor, no resistiendo su propósito y su voluntad. Mucha gente tiene la meta de ser gente rica, pero quizá no es la voluntad de Dios para ti. Y hemos de aceptar su voluntad, su propósito, su plan. Quizá Dios quiere que vuelvas a tu país para predicar la buena nueva allí, para estar en la obra allí. Y resistir esto solamente va a traer un sufrimiento innecesario en mi vida. Y va a robarme de paz. Y no voy a experimentar la bendición de Dios en mi vida como Él quiere que la experimente. Si yo me someto a Él aceptando su voluntad, que es buena y perfecta y agradable.
Guardar tu palabra en mi corazón.